la conducción en el noticiero de la TV pública. Aprendo mucho de ella. Sé que ha tenido un recorrido tan interesante y que lo comparte y se pone a disposición para acompañar. Ella tiene una conciencia muy clara de cómo abrir camino, en este caso, significa que detrás de ella vienen otras personas que sufrieron, en muchos casos, la discriminación, que en algunos casos se les complicó acceder, por ejemplo, al estudio. Entonces, ella siempre la veo como muy predispuesta a escuchar, a acompañar, a responder mensajes, a contar su experiencia y a centrarse siempre en lo bueno, en lo que viene. Y es Diana Surco, conductora, como les decía, del noticiero de la televisión pública. ¿Cómo estás, Diana, querida?
Hola, Felicita. ¿Cómo estás? Buen día o buenas tardes. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están ustedes? Gracias, por supuesto, por el llamado, y a vos y a todo tu equipo, por supuesto.
Y se te reconoció esta semana aquí en Radio Nacional, justamente junto a otro montón de mujeres pioneras.
Por supuesto que el abrazo una lo recibe con tanta gratitud, ¿no? Porque sobre todo si tenemos en cuenta el contexto, ¿no?, en el que estamos, en el que afortunadamente estamos, ¿no? Esto de la acción, de llevar a la acción las herramientas, ¿no? Y lo decía Rosario Lufrano ayer en la entrega de bueno, me da un poquito de pudor, pero sé que detrás de este pudor hay un compromiso, ¿no?, que hay.
Sí.
Hablo de hacer visible lo invisible, y esa es la gran premisa que se presentó desde ayer con ese título, entregando una mención a 14 compañeras con quienes compartimos precisamente, y usando, valga la redundancia, esto del compartir, un camino que comenzó a tomar forma, Felicitas. Y precisamente, ¿no?, el tomar forma tiene que ver con herramientas, y vuelvo a lo que te decía, lo que decía Rosario Lufrano en un momento, esto de llevar y darle forma a la letra, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de un código de ética, sí, para Radio Nacional, para Televisión Pública, sí, damos cuenta de lo que significa y la contundencia que tiene la violencia de género, ¿no? Y por eso, vos lo sabés muy bien, lo llevamos continuamente también en el noticiero como contenido, como mensaje, cuando visibilizamos los hechos de violencia, sí, que hay en la sociedad.
Hay que destacar en este caso las políticas de los medios públicos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque habitualmente, nosotras, insisto, lo sabemos muy bien, las mujeres y también, uh-huh, las diversidades tienen todos los obstáculos del mundo para poder acceder a un micrófono, para hablar de, o sea, todavía hoy, y nos cuesta, uh-huh, que no tengan en cuenta para determinados temas. Si uno mira los horarios centrales, en términos generales, obviamente hay excepciones, uh-huh, de las radios, de los canales, prime time, son hombres los conductores, ¿no? Uh-huh. Y si hay programas de política y de opinión, habitualmente también son hombres. Claro. Sí, hay más mujeres columnistas, hay algunas excepciones, pero todavía hoy cuesta. Y si miramos los lugares de toma de decisión, también le cuesta muchísimo a las mujeres llegar. Y en este caso hay una política muy clara en los medios públicos. Hay mujeres en los lugares donde se toman decisiones. Hay una idea llevada a cabo de incluir a las mujeres en otros lugares, cuando hablamos del aire, y también en las personas trans. Entonces me parece que hay que destacarlo. Se ha trabajado muy fuertemente también con la ley Micaela. Esto tiene que ser ejemplo también para los medios privados.
De hecho, ayer adscribo a todo lo que decís, Felicitas, y con respecto a esto que comentás, la importancia de la ley Micaela, en un momento habló Susana Sanz, quien hizo un repaso y una reseña de lo que significa primero la ley y la aplicación, por supuesto, y el resultado, ¿no?, lo que fue o lo que se desprendió de los cursos que se hicieron en Radio Nacional con todas sus emisoras, como también en Televisión Pública. Y de acá en adelante también, ¿no?, los desafíos que aún faltan, porque claro que son varios, porque claro que también la aplicación de la ley Micaela, si lo decimos de alguna manera, es como nueva, digamos, ¿no? Te digo, si lo vemos una línea en el tiempo, ¿no? Sí. Con todo lo que Argentina significa su línea de tiempo, sobre todo en estos temas puntuales, entonces hay desafíos hacia adelante. Y decís muy bien el tema de los roles, ¿no? Por eso yo celebro las decisiones. Y esto hay algo interesante de analizar y que tiene que ver con esto que decías de cuántos varones ocupan determinados roles en medios privados o en medios públicos, pero sobre todo roles de conducción o en qué horarios o qué temas tocan los varones. Bueno, lo importante de todo esto es para quienes nos escuchan, quien no se busca, no, esto no es una guerra contra el varón ni contra el hombre. No es
y está bien la aclaración, a veces parece una
claro,
obviedad, pero está muy bien aclararlo.
Pero lo que se pide es equidad, ¿no?
Acá la tengo a Liliana Impiadosa, que es un poco contra. Es un poco contra la Impiadosa y no, revolea los ojos. ¿Qué pasa, Liliana?
Sí, devuélvame al Príncipe Azul.
Quiero el Príncipe Azul, va, ¿qué va a hacer?
Sí, Diana, entiendo, pero entiendo perfectamente, hasta en eso nos han educado, ¿no? Claro. Esto del salvataje es el varón, ¿no? Sí, como que la figura del hombre es el protector o el que está por arriba de o encima de. Sí. Y entonces, ¿cómo venimos deconstruyendo? Pero vuelvo con esto de las palabras cuando toman forma a través de las herramientas, ¿no? Porque una cosa son las palabras, lo teórico, la ley que es escrita, que puede estar, pero ¿qué pasa si no se implementan las cosas? ¿Qué pasa si no se llevan a la práctica? ¿Qué pasa si se habla, por ejemplo, cuando durante tanto tiempo, por la lucha que se viene llevando adelante, y sobre todo por mis compañeras trans de que comenzaron la lucha hace muchos años, sí, y muchas hasta han dado la vida, cuando se empezó a hablar y a exponer y a visibilizar una lucha que tenía que ver con esto de una equidad a través de un cupo trans, de un cupo laboral trans,
sí,
cuando se comenzó a darle forma, ahí acompañó la militancia, ahí uh-huh, acompañó el activismo, ahí acompañó el compromiso, ahí comenzó un camino de esfuerzo, de entrega, de pelea. Pelea, me refiero a estas peleas en el sentido de, a veces en la vida hay que entrar a los codazos con algunas cosas, porque no te escuchan, porque pareciese no importarles a un determinado sector social, a un determinado tiempo social, a una determinada generación social. Entonces, ahí es cuando comienza a tomar forma la lucha colectiva.
Claro.
Y esa fue la clave, Felicitas, porque ahí, y lo compartíamos con compañeras que recibimos ayer esta mención en el auditorio de la querida Radio Nacional, en las charlas que se daban o previas o post al acto, coincidíamos en esto, ¿no? De cómo la clave era o la salida era colectiva. No,
sí,
solamente desde las mujeres, desde las mujeres trans, desde la comunidad LGTBIQ+, que estamos como hermanadas y hermanados o hermanades en este camino, sino también como en el caso, hablamos de Radio Nacional, podemos hablar de Televisión Pública, hablando en este caso puntual de los medios públicos, acercar las herramientas, que se hagan concretas, que tengan vida, que la letra tenga vida, como dijo en un momento Rosario. A mí me gustaron mucho las palabras de Rosario, esto no lo digo para quedar bien, que no se interprete de esa manera, porque las palabras que dijo eran muy acertadas, y muchas veces pareciese como que no se dimensiona del todo lo que significa la lucha política, ¿no?
Claro.
Y el movimiento es político, el feminismo es político, el movimiento LGTBIQ+ es político. ¿Por qué? Porque lleva un concepto muy profundo por el cual visibiliza la lucha, ¿no? Y ayer precisamente fue el Día de la Lucha contra la Violencia, Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los medios de comunicación. Por eso la necesidad de remarcar esto.
Bien.
Y demostrar lo que se hace, porque si no se hace, no cambian las cosas.
Diana, estoy despidiéndote, pero
quiero... ¿Viste cómo soy yo?
No, pero quiero, siempre es interesante escucharte, vos sabés que te admiro un montón y me encanta escucharte.
Yo también,
quiero que dediques un minutito más, yo veo, porque te tengo cerca, cómo respondés cada mensaje, cómo hay gente que te contacta, y tu respuesta los alienta o les alienta a poder seguir adelante. Los números, el número número que yo siempre diga y me impacta mucho hablando del colectivo trans, la expectativa de vida en Argentina, 35, 40 años, es un número demoledor, es terrible. Ayer se cumplió un año de la desaparición de Tehuel, quiero sumarlo en esta, fue a buscar trabajo, ¿no? Justamente hablamos de las puertas que se cierran, Tehuel estaba buscando una oportunidad y en muchas ocasiones, escuchaba ayer el relato de la hermana, se sentía discriminado. Entonces yo quiero que cierres con un mensaje, aquellas personas que transitan ese camino y que muchas veces imagino es desesperanzador.
Por supuesto que, claro que es desesperanzador cuando ves que la sociedad, sobre todo, y este es el dolor más fuerte, ¿no?, que impacta en nuestra comunidad trans, como en otras comunidades también muchas veces, cuando se habla del desarraigo, ¿no?, Felicitas, cuando se habla de los chicos y las chicas que son expulsadas o expulsados o expulsadas de sus propias familias a temprana edad, a los 12, 13, 14 años, ¿qué va a ser una criatura a esa edad cuando tu propia madre o tu propio padre, quien tiene que protegerte, darte amor y acompañarte, te echa de la familia a la calle? Por eso la realidad tiene luego esos números que dijiste, Felicitas, porque desde muy temprana edad, cuando el destino es lo más adverso, lo más peligroso, las adicciones, todo lo que hay alrededor de la calle, la prostitución, la noche y demás, hay un montón de componentes adversos que terminan impactando incluso la vida emocional de una persona, en el componente emocional, en su corazón, en su cabecita. ¿Cómo va a soñar una persona que ha sido golpeada desde temprana edad, desde muy chiquitas o muy chiquitos? Por eso la importancia de que no decaigan, de que piensen que hoy nos hemos formado en una red, en una comunidad que podemos abrazarnos y podemos saber que tenemos herramientas, que hay leyes que nos acompañan, que las chicas o chicos que pueden estar escuchándonos, que sepan que hoy pueden tener ayuda y tienen que pedir ayuda cuando están necesitando ayuda. Que sigan el rumbo de los sueños, que nunca decaigan.
Saber que no se está solo o sola, me parece que es un muy buen comienzo. Diana, querida, te mando un abrazo grande. Gracias.
Un abrazo grande, Felicitas a vos y a todo tu equipo. Gracias.
Felicitas Bonavita en Nacional, de ida y vuelta, por la radio pública.
Para la oreja.